Mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool. Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Somos Educación en Acción.
Un espacio abierto de reflexión
sobre la realidad educativa de nuestro país. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Educación en Acción por Radio Zona PUC. El día de hoy nos encontramos junto a Javier, con Javier, unas invitadas especiales que son del el grupo Anidare, ¿no? Para conversar con nosotros el día de hoy sobre espacios públicos para la infancia.
Exactamente, queremos darle la bienvenida no solamente a la universidad, sino también a nuestras invitadas especiales el día de hoy. Nos acompaña Patricia Quevedo, ella es CEO, fundadora y gerente general de Anidare. Vamos a conocer un poquito de hoy durante la programación. Y también nos acompaña...
El día de hoy nos acompaña también Andrea Loyola, arquitecta, directora de arquitectura educativa de Anidare.
¿Qué tal?
Bienvenidas, chicas. Sí,
muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Bueno, les vamos a dar un pequeño espacio para que se puedan presentar cada una y también nos puedan contar el día de hoy quizás qué les gustaría tocar en la entrevista, quizás alguna pregunta en específico. ¿Sí?
Perfecto. Empiezas tú.
Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Yo soy educadora, también egresada de acá de la Católica. En realidad, para nosotros es bien importante poder, digamos, tener este espacio para difundir la propuesta de Anidare, ya que somos Anidare es una empresa de arquitectura educativa y el valor agregado de Anidare es justamente el diálogo que establece entre la educación y la arquitectura. Andrea es arquitecta y yo educadora y, digamos, permanentemente reflexionamos, ¿no? Y también en la misma práctica, ¿no? En el contacto con nuestros clientes, porque trabajamos tanto en espacios privados como en espacios públicos, el efecto que el espacio puede tener en el desarrollo de las personas, en el aprendizaje, ¿no? Entonces, nuestra experiencia previa a llegar, en cuanto a mi persona, antes de llegar a Anidare, justamente he estado relacionada a primera infancia, he trabajado en diferentes proyectos vinculados a la primera infancia, en diferentes organizaciones sociales, pero también en el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, coordinado también programas dirigidos a infancia, incluso en zonas amazónicas, en comunidades nativas, ¿no? He podido conocer, digamos, la diversidad de las necesidades de la infancia en nuestro país y un poco a partir de toda esta experiencia y de este amor que le tengo también a la ciudad y específicamente a las ciudades educadoras es que nace, ¿no? Nace Anidare y... Ahí es donde
¿Cómo tú lo ves justamente, Andrea? Este espacio, ¿cómo nace así Anidare?
Bueno, yo conocí a Patty en el Ministerio de Educación y fue muy interesante conocer a alguien con un perfil así como mixto, ¿no? Educadora con este gran interés en la ciudad. Y bueno, y yo al revés, ¿no? A la diseñadora, arquitecta, urbanista con el interés en educación. Yo he tenido... me he dedicado a diversos, ¿cómo se puede decir?
Ámbitos
de la arquitectura. He visto planificación, paisaje, he estado de supervisión de obra en mil cosas. Como cuando sales de la universidad e intentas encontrar tu camino, ¿no? Sí. Y encontré que el mayor aporte que podía tener yo como especialista era justamente en el ámbito educativo. En el ámbito en el cual todos iniciamos nuestra vida, el cimiento de nuestra vida se da en nuestra primera infancia. Entonces, debido a que este cimiento debía estar bien formado y las críticas que siempre se dan, ¿no? A la política, de cómo es que los valores, no tenemos valores, la ética profesional, etc. Todo empieza desde que somos pequeñitos, ¿no? Y la ciudad siempre nos da un mensaje. Entonces, ¿cómo podíamos, como profesionales, generar este mensaje fuerte acerca de qué es lo que nos está entregando la ciudad y cómo nosotros vamos a ser ciudadanos en ella, ¿no? Y las oportunidades que nos brinda. Ese fue, digamos, el por el cual escogí este camino con Anidare.
Nuestro amor común.
Ah, genial. Y bueno, yo quería preguntarles, más que nada, o sea, ¿por qué ustedes consideran importante trabajar el tema de espacios públicos, ¿no? O sea, ¿de qué forma también la infancia puede desarrollarse fortaleciendo los espacios públicos para la educación?
Bueno, con la avenida de Tonucci, creo que estamos un poco en el marco, ¿no? Marco, entonces,
del año pasado,
de este año también, este año estamos también hace poquitísimo estamos, sí, aquí. ¿No? Él menciona, ¿no?, cómo el espacio público realmente inicia la formación de nuestros valores. Entonces, justamente es bastante importante que esta ciudad entregue buenos valores, respeto, empatía, ¿no? Una ciudad que es equitativa para todos, es una ciudad que no aprisiona al que está debajo de la base de la pirámide, ¿no? A la mujer o al discapacitado o al niño, ¿no? Entonces, si tú entras a una ciudad equitativa, que hay oportunidades equitativas, es así como se va a reflejar finalmente la vida en nuestro país, ¿no?
De hecho, los urbanistas tienen la oportunidad de diseñar las ciudades, pero muchas veces se hacen a vuelo de pájaro, como se dice, ¿no? Desde arriba, ¿no? Y una apuesta que nosotros tenemos es justamente cómo el diálogo interdisciplinar, como el que nosotros, por ejemplo, estamos estableciendo, o lo hemos hecho en otros proyectos con psicólogos, ¿no?, con comunicadores, con vecinos, ¿no?, con diferentes perfiles, nos puede permitir transformar los espacios justamente mirando las necesidades reales de las personas. Y incluir un enfoque de primera infancia no significa crear espacios exclusivos para los bebés, niños y niñas, sino partir de este actor, partir de escucharlo, de mirarlo, de observarlo en sus lenguajes, porque el niño menor de 3 años, por ejemplo, no se comunica con la palabra necesariamente, se comunica con el cuerpo, se comunica con otras formas de expresión, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros escuchamos estos otros lenguajes y los incluimos en la ciudad para poder generar entornos mucho más amables, que favorezcan interacciones más saludables? Porque a partir de estas interacciones cotidianas es que finalmente se construye la ciudadanía, ¿no?
Sí. No, iba a decir que es diseñar desde la vulnerabilidad que te entrega el niño en primera infancia, ¿no? Es este profesional egresado que realmente tiene como que regresionar y darse la oportunidad de ver las cosas de manera distinta, ¿no?
Claro, sí. Y que justamente mucho se ha estado hablando, y es este año creo que ha sido el Encuentro Internacional Nacional de Educación Inicial, y no se ha apuntado muy directamente a la primera infancia. Exacto. Y creo que hay un anuncio, ¿no? Es que es muy importante, de una nueva inversión, ¿no? Inversión a la primera infancia, que es preocupante, ¿no? Y sabemos que siempre ha sido preocupante porque, bueno, según los estándares del INEI, siempre ha habido mayor cantidad de niños e infantes, pero ahora está todo un poco más tergiversado, ¿no? Ya está como, antes había como pirámide y ahora estamos como una botellita.
Ajá.
¿No? Estamos así, que hay menos infantes, pero ¿a qué se debe esto, ¿no? También, entonces hay que generarles espacios seguros, espacios donde los niños se puedan desenvolver y puedan de verdad ser ciudadanos desde ya, desde la infancia, ¿no?
Claro, generalmente, digamos, a los niños pequeñitos, los vinculamos con el espacio privado y cerrado, ¿no? Sí. Porque queremos brindar seguridad y queremos que nada les pase, ¿no? Nadie sí, les estornude encima, todo esté limpio, no se vayan a arañar ni nada, ¿no? Entonces, nuestra visión es bastante diferente. La primera infancia tiene que estar en la calle. Es el actor que le va a brindar seguridad a la calle, ¿no? Es como cuando uno está en el barrio o en la casa. Hay muy poco vida de barrio actualmente, ¿no? Pero cuando uno ve a un niño solo, lo primero que hace es comenzar a mirar si está con alguien, si va a cruzar la pista o no va a cruzar la pista, quién está cerca de él, ¿no? Es como un instinto medio inmediato. Entonces, donde hay un niño que está siendo cuidado por el resto, ya hay como una visión de ciudadanía y de conjunto. Entonces, es como empezar desde ese punto, ¿no? Y dejar de recluirlos en la sala y en los espacios de juego privados en los centros comerciales, ¿no?
Donde en las calles hay más niños es más seguro, ¿no?
Así mismo.
Más luz ahí. Mm.
Además, porque pensar el espacio público para los niños también es reconocer su agencia, ¿no? O sea, es reconocer que son actores hoy, como decías. no es un actor que del futuro, que lo vamos a formar para el futuro, un ciudadano, ¿no? Sino es un ciudadano que hoy tiene voz y voto y que es capaz de apropiarse de ese espacio y es capaz de transformarlo también, ¿no? De representarlo simbólicamente, y en esa representación simbólica no solamente está aprendiendo cosas, ¿no? Como se dice muchas veces, esta esponjita que capta, ¿no? Sino también está generando una incidencia, ¿no? Definitivamente los niños cambian el comportamiento de los adultos, y cuando uno cambia el espacio también está cambiando la mentalidad, y poco a poco vamos empujando este carro del paradigma de la infancia, en donde hay una cultura de la infancia donde es justamente este niño es un actor protagonista, ¿no? Que es algo que promovemos también.
Sí, exactamente. También nosotros hemos visto que se están potenciando ese tipo de proyectos, ¿no? En primera infancia, el tema del Consejo Regional de los Niños y Niñas, el tema también que se trabaja dentro de las áreas naturales protegidas, por ejemplo, dentro del Pantano de Villas se está trabajando también con niños, entonces es muy importante volverlos también a ellos partícipes de una ciudadanía activa, ¿no? En ese sentido, bueno, ahora vamos a ir a algunos cortes comerciales, bueno, a unos videos publicitarios y volvemos al programa para seguir conversando sobre el tema de hoy.
Perfecto.
Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Si te interesa el arte, el diseño y el trabajo de nuestra comunidad creativa, escucha Spectropolis, un programa de arte y diseño, todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grau.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Dígite.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Estamos de regreso aquí en Educación en Acción con Andrea y con Patricia de Anidare, por lo cual vamos a seguir con algunas preguntas que tenemos para ellas, ¿no? A partir de este programa que ellas llevan a cabo. En principio, ¿cuáles han sido los principales objetivos al desarrollar en su empresa educativa y cuáles son los principales aportes al desarrollo social?
Bueno, Anidare, decidimos que sea una empresa social y no una organización social, porque uno de los retos más importantes era poder lograr el autofinanciamiento y la sostenibilidad, ¿no? Para que nuestro propósito pudiéramos perseguirlo, digamos, sin ese problema. Y además porque nos interesaba trabajar tanto con el espacio público como con el espacio privado, ¿no? Y cambiar las mentes y un poco lo que hablábamos hace un momento por igual. Nos preguntaba sobre los retos, nuestro aporte a nivel del desarrollo social. Justamente, ¿no? Hemos trabajado hasta ahora tanto con padres de familia, como con educadores, como con urbanistas y como con funcionarios públicos, ¿no? Y en todos los casos el desafío es poder lograr que todos estos actores, ya sea que tengan o no tengan un contacto directo con los niños, sean empáticos. Esa habilidad así, solita, ya nos garantiza o nos abre una puerta para que ellos puedan pensar, digamos, y escuchar realmente las necesidades de la primera infancia y no entender a la infancia o a este niño menor de 3 años o menor de 5 años como un sujeto ajeno a mí, ¿no? Claro. Que necesita juegos y shows infantiles y música estridente, ¿no? Sino que se comunica de otra manera y todo lo que hemos hablado hace un momento. Entonces, para nosotros es bien importante que todos los espacios, los encuentros que tengamos basados en el diálogo, talleres, cursos que hayamos dictado, puedan permitirle a estas personas tener una vivencia, o sea, una experiencia muy vivencial basada justamente en la empatía, ¿no? Ese es un reto así permanente y cotidiano.
Bueno, sí, nosotros empezamos un poquito en el espacio privado de las casas y creemos, hasta ahorita creemos fervientemente que desde, por ejemplo, poner una silla distinta en el hogar, ya es cambiarle la vida a todos dentro de la casa y cambiarle la mirada al adulto de a quién está recibiendo esta nueva integrante de la familia, ¿no? Entonces empezamos desde chiquitito, desde el hogar, luego también empezamos a evaluar el hecho de que dar un pie fuera de la casa es importantísimo, es como una conquista, ¿no? Salgo de mi casa y llego al portal, a la puerta de mi casa y comienzo a ver la vereda y comienzo a ver los autos, también es otro tipo de conquista. Entonces por eso nuestra carrera de empresa ha sido así, ¿no? Empezamos un poquito viendo desde adentro, desde este claustro, hasta comenzar a dar un paso fuera de la casa, y ahora estamos bastante dedicados al espacio público, no solo público estatal, sino también privado. Estamos trabajando espacios de juego con empresas inversionistas que están apostando por ver al niño de otra forma, ¿no? No por entregarle juegos monofuncionales, columpios, que la resbaladera, ¿no? Que es un juego con un solo objetivo, sino nosotros apostamos por el juego no estructurado, este juego que nos permite convertir un objeto en mil posibilidades, ¿no? Y desarrollar la creatividad, y es un esfuerzo duro y fuerte de nosotros de siempre estar pensando fuera de la caja, así como se dice, ¿no? Estamos pensando en entregar un producto ajeno a todas las imágenes que podamos tener en la cabeza de Disney y todas las imágenes colorinches y las portadas de todos los nidos que hemos visto y los comerciales de televisión, ¿no? Siempre estamos como en un gran esfuerzo, que no solo de nuestra empresa, hay muchísimas entidades profesionales que están intentando cambiar esta forma de hacer cultura infantil, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, lo que quería preguntarles también es de qué forma también la empresa ha tenido un impacto, o sea, a través de qué proyectos, cuáles consideran que han sido los más importantes. Nosotros quizás ya nos conocemos un poco acerca de los servicios que ustedes ofrecen, pero creo que ese es un buen espacio para conversar acerca de aquellos objetivos, ¿no?, que se han trazado como empresa.
Bueno, consideramos que un gran logro que hemos tenido hasta el momento, específicamente relacionado a los espacios públicos, es una propuesta conceptual y metodológica que hemos desarrollado. Es una publicación que estamos por sacar, en realidad, que son criterios para el diseño de espacios públicos con enfoque de primera infancia. Y con este documento, basado en nuestra investigación y en los hallazgos de nuestro trabajo, hemos podido asesorar a diferentes organizaciones civiles en el desarrollo de sus proyectos urbanos en 6 distritos: en Pucusana, Chorrillos, en Cercado de Lima, en Comas, Caraballo y en... me estoy olvidando de alguno, San Juan de Miraflores. Uh-huh. También, como comentábamos hace un momento, hemos iniciado un trabajo muy interesante con la Municipalidad de Pueblo Libre, a quienes también felicitamos por su apertura y compromiso con el espacio público en la primera infancia, ya que con ellos concretamente hemos comenzado a trabajar con la Gerencia de Desarrollo Humano y los estamos apoyando en sus campañas vinculadas a salud, al juego, a través con el uso de una herramienta que es el placemaking, ¿no? De hecho, hemos el 18 de agosto, el Día del Niño, hicimos nuestra primera intervención de placemaking justamente en esta celebración, ¿no? Que fue justamente una intervención distinta a lo que suele darse en los días del niño, ¿no? Entonces ellos han quedado muy contentos y nosotros también, y estamos continuando el trabajo. Ya vamos a tener muchas novedades pronto.
Sí, era bastante interesante ver la cantidad de niños menores de 5 años que acudían al parque y de repente no se habían integrado en estos juegos un poco más de escalas mayores, donde hay muchos más niños, ¿no? Los típicos juegos, ¿no? Y encontraron un poco en la instalación que generamos ese día una oportunidad en la que era una oportunidad para relacionarse entre ellos, pero también con sus cuidadores, que los observaban conquistar unos montes de 15 centímetros, ¿no? Era muy interesante eso. Como estaba diciendo Pati, ¿no?, la Municipalidad de Pueblo Libre ha firmado un compromiso para integrar a la primera infancia en el espacio público. Entonces, nosotros hemos sido convocados por ellos para acompañarlos en este gran compromiso, lo cual es muy, muy enriquecedor para nosotros, ¿no? También quería mencionar estos documentos que contaba Pati que estábamos desarrollando, que son los criterios de diseño y el placemaking para primera infancia. Nos está permitiendo como tener una medida, una vara de dónde iniciar todo este tipo de proyectos.
Una herramienta.
Una herramienta. Sí.
Y una política en general, ¿no? Porque Exacto. es aplicar también a que los demás puedan ir añadiéndose a este proyecto de manera más voluntaria, ¿no?
Uh-huh. Sí, o sea, estas herramientas persiguen una apuesta política, que es darle lugar a los niños, ¿no? O sea, uh-huh. el poner una instalación y digamos, provocar, como decía Andrea, que los adultos, incluso sus padres, sus tíos, los acompañantes, comiencen a mirar de otra manera y comiencen a escuchar estos lenguajes, es una apuesta totalmente política, ¿no? De decidir qué va a pasar en este espacio, cómo va a pasar y quién vamos a incluir a quién no, ¿no?
Sí, entonces, no solo, o sea, no, a veces suena romántico, ¿no? Ah, todo por los niños, vamos a todos como, ¿no? Como nos hacían marchar en el colegio con nuestros carteles, ¿no? Pero es, con estas herramientas ya se hace realidad, en realidad es bastante tangible, ¿no?
Claro, pasa ya más de la idea a algo concreto.
Exacto, ¿no? Y estamos hablando de antropometría, estamos hablando de que el niño tiene ciertas necesidades de rutina, biológicas, que necesitamos poder satisfacer en el espacio público también y que no tomamos como, ¿no? No les tomamos atención. Entonces no solamente hay que darles un lugar así de manera romántica, ¿no? Sino que realmente pues, tenemos que poder cumplir con esto, ¿no? Con estos puntos que estamos mencionando.
Claro, y también nos gustaría saber, o sea, ¿cuáles son para ustedes esta retribución que se ha generado, ¿no? Es claro que los niños han tenido un cambio. Y eso también se ve justamente en los niños que ya tienen este proyecto en sus hogares, en su qué experiencias nos podrían contar. Pero para eso primero nos vamos a ir a un corte y estamos de vuelta aquí en Educación en Acción.
Ya somos más de 12.000 en Facebook. Sigue escuchando nuestros programas que estamos trabajando para traerte lo mejor. Aquí, en Radio Zona PUC.
Más buscada que la mamá de Luis Miguel. Visita nuestra sección El WhatsApp Librero, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, por El Buen Librero, solo aquí. Por Radio Zona PUC.
Si te interesa el arte, el diseño y el trabajo de nuestra comunidad creativa, escucha Spectropolis, un programa de arte y diseño. Todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Son las 3 y 29.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Estamos de vuelta en Educación en Acción con el tema de hoy, que son espacios públicos para la infancia. El día de hoy nos acompaña desde Anidare, nos acompaña Patricia Quevedo y Andrea Loyola. Así que vamos a continuar con la entrevista con la pregunta que Kiara les había realizado.
Sí, justamente hemos tenido bastantes cosas interesantes a partir de toda la experiencia que han estado llevando a cabo, ¿no? De manera empresarial. Y justamente queríamos saber cuáles son estas retribuciones que ustedes ven que se añade a su empresa, que, como diría, ¿no? Es el testimonio que hay de los niños, de las familias que se han involucrado en ese proyecto, ¿no? Y también de las empresas en general.
Bueno, en realidad hemos tenido comentarios muy gratificantes. De hecho, ayer me pasó una anécdota cuando iba a recoger a mi hijo al nido. me encontré una mamá que había participado en un taller que dictamos en Anidadre, que justamente era un taller que se basaba en el movimiento libre, promovía el movimiento libre, ¿no? Y la mamá me saludó con una ilusión, con una emoción. Entonces ahí te das cuenta que, lo que digamos, este granito de arena que damos todos los días, ¿no? El trabajo con las familias y también con las otras personas profesionales con los que trabajamos, sí tiene un impacto, ¿no? Ella estaba encantada porque su hijo, o sea, había logrado en su propio hogar favorecer un espacio de movimiento libre, y su hijo había aprendido a hacer todo solo, ¿no? A caminar, a gatear, a sentarse, y ella se había podido dar cuenta de los beneficios, ¿no? Le había cambiado la mirada que antes no tenía. Entonces es una anécdota. Dentro de varios otros, hemos trabajado con personas que han abierto sus nidos, han abierto ludotecas, y también muy contentas se han podido dar cuenta que nuestro aporte a nivel de los proyectos no es para nada es decorativo, sino que para nosotros el espacio debe poder enviar mensajes y provocar interacciones, ¿no? Las intenciones de cada proyecto para nosotros son bien importantes de tenerlas claras, y el cliente o la familia, la persona, el educador se da cuenta y luego nos hace estos comentarios, ¿no?
Sí, bueno, y también con nuestros pares es bien gratificante, después de tener charlas y hablar y colaborar, ¿no? El que nos demos cuenta cuando terminamos de conversar y dicen, wow, sí, en realidad no me había dado cuenta de esto, ¿no? Tienes razón, en realidad los niños no, o sea, un poco cambiar esta imagen preposicionada en nuestra cabeza de cómo el niño se comporta, camina, dice y quiere las cosas, ¿no?
Entonces, o como debe, ¿no?
Y no solo con nuestros padres, también con los padres de familia, ¿no? Ay, que están preocupados porque su hijito no camina. Y que no camine, que le voy a comprar un andador, y que entonces luego al darles calma un poco también hablando de los procesos que hay que respetar a través del diseño, por ejemplo, llegan a la conclusión de que hay que esperar, que cada uno tiene su tiempo, que el brindarles un espacio correcto para ellos les va a ayudar a lograr esos objetivos que ellos quieren que logren, así como ya mañana, ¿no? Quiero que camine, coma, corra, solos y mañana, ¿no? Rapidísimo.
Otra cosa muy gratificante es que cuando tú trabajas ¿no? por los niños, en realidad estás trabajando con los cuidadores también, y es importante verlo así, trabajar con sus emociones, con sus formas de ver, también respetándolos, ¿no? Así como hablamos de una educación respetuosa, también una formación respetuosa para los cuidadores. Otra anécdota chiquita: en el placemaking que comentábamos que hicimos en Pueblo Libre, había una mamá que vivió con su hijo pequeñito, que tenía menos de un año, y el bebé todavía no, o sea, estaba aprendiendo a caminar, pero se notaba la mamá pues preocupada, ¿no? Como una mamá primeriza que le da miedo que se vaya a resbalar porque todavía no ha conquistado justamente el equilibrio. Y yo me puse a su lado y le comencé a hablar, ¿no? A decir de que confiara, de que yo también me ponía al otro lado. Y literalmente el bebé dio sus primeros pasos en la instalación de placemaking, y la mamá estaba súper emocionada. Pero lo más gratificante fue que, digamos, yo pude acompañarla a tener paciencia y observar y a confiar, ¿no? Eso, al final del día, creo que es nuestro mayor logro, tanto en las familias, como en los funcionarios, como en los promotores municipales, como en los clientes, que el adulto se pueda disponer a observar, digamos, al niño, y a recoger, como decíamos hace un momento, ¿no? Su voz a través de su movimiento y su expresión, ¿no?
Así es.
Exactamente. Bueno, y también que nos queríamos preguntarle acerca de, nosotros sabemos que en cada innovación, en cada proyecto de emprendimiento social, siempre también hay distintos retos que debemos superar, porque al momento de plantear una idea nueva no sabemos cómo lo va a tomar el público receptor, ¿no? Que en ese caso sería la sociedad. Entonces quizás nos quisieran contar alguna experiencia, o cuáles consideran ustedes que han sido los principales retos para implementar su empresa social aquí en la región.
Bueno, uno de los retos ha sido justamente encontrar a personas que piensan que el espacio es algo que se debe decorar, ¿no? Que hay una mirada muy estereotipada sobre el espacio y sobre los objetos con los que los niños juegan, interactúan. Entonces es con mucho respeto, pero también hablamos con esas personas dándoles nuestra posición, pero digamos, eso ya es un reto que es difícil, o sea, es difícil de superar, ¿no? Es un trabajo arduo que tenemos que, como sociedad, incluso seguir haciendo, como mencionaba hace un momento Andrea, de tratar de ofrecer otra cultura a los niños, ¿no? Que no esté llena de plástico, llena de colores, llena de personajes de Hollywood, que les permita a ellos construir su propia identidad. Entonces, ese ha sido, por ejemplo, uno de los retos cuando sus demandas están como muy encasilladas en formas, colores y demás, sobre su imagen de los niños, ¿no? De la infancia.
Eso y el asumir riesgos, ¿no? Cómo es complicado para el adulto permitirle al niño asumir riesgos. Siempre uno lo quiere tener súper cuidado. Que no está mal, ¿no? O sea, hay que diferenciar, porque, claro, con el riesgo igual va a estar cuidado, pero le vas a brindar oportunidades de lograr ciertas cosas, de alcanzar, de conquistar, ¿no? Si no le das ningún reto en el espacio público, entonces no va a lograr nada, ¿no?
Exactamente, y eso repercute no solamente en la infancia, porque luego tenemos niños que también, o sea, no pueden hacer las tareas de sus papás, o en la universidad, que sus papás los tienen que estar condicionando a que estudien una carrera. O sea, en realidad, el tema de la infancia repercute en toda la vida de las
personas.
Exacto,
totalmente, ¿no? Es que no le permites al niño coger nada, ni decidir nada, entonces, ¿qué adulto vas a conseguir luego, no? Por eso hablaba al principio de este gran cimiento, Leonardo, de la Valir, sí, ¿no? Siempre inicia sus charlas haciendo un dibujo, ¿no? Él dibuja siempre en la pizarra un edificio, y debajo del suelo, eso que casi nadie ve, están los cimientos. Y esos cimientos tienen que ser fuertes, porque si no, este edificio no puede llegar
a ser,
no crece, no dura, se cae, ¿no? Entonces, este cimiento es el que estamos tratando de construir, es lo más importante. Esto que a veces nadie ve, que está debajo de la tierra, ¿no?
Tan pequeñitos también, que hacen referencia a la infancia, ¿no? Y eso es importante también, ver que estos espacios no estructurados generan pensamientos críticos desde muy pequeñitos, ¿no? Pensamiento científico bastante evolutivo y bastante cambiante, y generan hasta lo que algunos no creen, que es el lenguaje, ¿no? Porque un lenguaje más social, más abierto, más de compartir, ¿no? Cuando estamos en una etapa donde los niños mayormente son, cada vez, creo yo, lo siento más, son más apoderadores de todo, ¿no? Porque todo se queda para ellos nada más, ¿no? Y no buscan compartir. Entonces eso también es parte de los papás, pues, ¿no? Eso también es parte de las personas, y cómo la sociedad en general quiere quedarse todo para nosotros y no empezar a compartir todo lo que ya sabemos. Y creo que es la imagen que en general ustedes como empresa también están llevando, ¿no? Es como que tengo esto que es bueno para todos, y te lo muestro, ¿no? Te lo enseño, ¿no? Y eso es lo bonito de ser una empresa social como la de ustedes.
Quería decir que ahorita estamos como en un punto de quiebre, por ejemplo, con todo el tema tecnológico, y como el tema tecnológico a veces nos encierra, ¿no? Nos convierte como gente que se cree como totalmente independiente y
autosuficiente.
Claro, autosuficiente con un aparato, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotras en este momento como empresa podemos tomar, por ejemplo, también la tecnología y que nos favorezca luego en el espacio público, ¿no? Es algo que aún estamos como pensando y dándoles vueltas, pero es algo que hay que considerar, ¿no? A pesar de que nosotros apostamos porque el niño más pequeñito debería estar totalmente como no todo el tiempo en contacto con aparatos, ¿no?
Es complicado, pero es parte de, ¿no? Sí. O sea, en la sociedad ellos van a encontrar en cada esquina alguna pantalla, ¿no? Y es también cómo involucrar de manera saludable, ¿no?
Exacto, pero no solamente es los niños que van a estar pegados, sino los padres que están todo el día pegados con el teléfono.
Las nanas,
entonces,
también.
Y las nanas, entonces, sí. Claro, es como una cosa que no queremos que sea como, nos lleve al final a no ocupar los espacios fuera, ni un contacto visual importante. Nosotros hablamos siempre también de la importancia del contacto visual. Y al diseñar, nosotras pensamos en ese contacto visual. ¿Cómo podemos hacer que cualquier diseño que hagamos, desde un mobiliario hasta un centro educativo, favorezca el contacto visual, favorezca la democracia en el espacio, ¿no? Que no existan, por ejemplo, ¿no? En el espacio de aula, que no exista este espacio donde está la profesora todopoderosa, que observa como de manera, como si estuviera en una cárcel, a los chicos que están por debajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo nuestro diseño está bastante ligado a lograr en la vida de las personas cosas, ¿no?
Nosotros en verano de este año dictamos un curso para la Facultad de Educación en el CICE llamado Espacios Efectivos para el Aprendizaje. Y justamente tenía esta visión de la, del espacio, ¿no? Del espacio educativo. A veces pensamos que el lugar en donde se aprende es el aula, ¿no? Y el aula ya, y le metemos todas nuestras balas, cuando en realidad un aporte que nosotros también estamos haciendo es justamente ayudar a los educadores a repensar la institución en su totalidad, porque los espacios para aprender no son solamente las aulas, pueden ser también los pasillos, ¿no? los ingresos, la zona en donde justamente se desarrolla lo que decimos recreo, ¿no? En este momento de juego libre, y también un espacio de aprendizaje es la ciudad, ¿no? Entonces, digamos, justamente nuestro aporte en el curso y en lo que hacemos es eso, ¿no? Es promover las ciudades educadoras, ¿no? Promover este activismo por parte de todos a que justamente no solamente se piense como la educación como esta cosa formal de los colegios, sino todos nos dispongamos a ejercer este rol de educadores, ¿no?
Donde donde todos los agentes de la educación estén involucrados realmente, ¿no? Porque la educación no solamente son los docentes, no solamente la escuela, sino es todo en general.
Y tampoco no solamente es el aula, como lo han dicho, ¿no? Sino también es necesario ampliar la mirada y usar cualquier otro medio que en realidad posibilite que los niños sí puedan aprender, ¿no? Que es algo que está surgiendo mucha duda ahora, pues.
Bien. Ahorita vamos ya casi a terminar la entrevista, wow, pero para eso, primero, vamos a hacer una dinámica que siempre se hace en Educación en Acción, que es un ping-pong de palabras. Es simple, como son dos personas, va a ser una a una, ¿ok? Una palabra, o podría ser al mismo tiempo también, ¿no? A ver qué sale, sería muy divertido.
Violenta con estos juegos, me muero.
Y ya, aquí le vamos a decir una palabra, y a partir de eso ustedes van a decir lo primero que se les ocurra.
Que tiene que ser una palabra también.
Una palabra, una frase. Okay. ¿Ya? Pero tampoco una frase súper extensa, ¿no? Lo más corto que fuera. Vamos, creo que para que se pueda escuchar uno a uno, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, no sé, micrófono, ¿ya? Micrófono, contestas, Patricia, tú primero.
Sonido.
Ajá, y de ahí al siguiente.
Ya.
Exacto. Sí, ¿ok? Exacto. Listo. Empezamos. Dice. A ver,
entonces. Okay. Ya, bueno, la palabra educación.
Diversa.
Todos.
Espacio público.
Iba a decir mío.
Bueno, iba a decir inclusivo.
Ciudad educadora.
Apuesta.
Magia. Apuesta, magia. Qué lindo. Y la última sería infancia.
Agente de cambio.
Qué difícil. ¿Qué? Perú.
Y una palabra que creo que ustedes siempre han usado, ¿no? Que es emperador, no sé cómo lo llaman.
Empoderamiento.
Empoderado.
Empoderado. Líder.
Uh-huh. Futuro. Uh-huh.
Listo. Más bien, ha sido para nosotros un tremendo gusto contar con la presencia de ustedes en el programa de hoy. Hemos podido reflexionar también y espero que haya sido una oportunidad también para que las personas que escuchan el programa radial puedan también replantearse la necesidad de fomentar la implementación de espacios públicos efectivos para la infancia y también que puedan conocer un poquito más acerca de su proyecto, que creemos que en realidad tiene muy buenos propósitos y les deseamos muchos éxitos también.
Sí, además de justamente de dar otra mirada también a los estudiantes, ¿no? En este caso, por decir, de los estudiantes de educación, los estudiantes de arquitectura, ¿no? Qué tan importante es la interdisciplinaridad, ¿no? Y el trabajo en conjunto y de buscar personas que estén con los mismos objetivos, ¿no? Siempre muy importante para unir almas, unir personas y hacer cosas increíbles como las que están haciendo ustedes.
Unir apuestas.
Sí. Muchas gracias por la invitación. Nosotros estábamos súper entusiasmadas por venir aquí, invitar a todos a ocupar un poco las calles, a juntarnos a conversar afuera, a pisar el pasto.
Acá no está prohibido.
Acá no está prohibido, felizmente. Y nada, así es. No hay que quedarnos a gusto con lo que nos entregan, sino siempre hay que pedir un poco más.
Sí, bueno. Antes de pasar a los anuncios finales, también para recibir sus palabras finales, vamos a ir a un pequeño corte publicitario y volvemos aquí en Educación en Acción por Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Si te interesa el arte, el diseño y el trabajo de nuestra comunidad creativa, escucha Spectropolis, un programa de arte y diseño. Todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Dígite.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Estamos de vuelta aquí en Educación en Acción, en el último bloque, que hemos terminado una entrevista muy, muy importante, muy bonita, junto a Patricia y Andrea de Anidare, ¿no? Por lo cual, nuevamente, queremos agradecerles el estar aquí con nosotros y poder haber compartido toda la experiencia de esa empresa social que ustedes llevan a cabo y la necesidad, ¿no? Y creo que es una apertura para todos nuestros oyentes, de la necesidad de ver los espacios públicos como para los niños, ¿no? Para la infancia.
Sí, exactamente, Kiara. Bueno, a continuación les vamos a invitar a que ustedes puedan dar algún pequeño mensaje sobre las actividades que se les vienen a ustedes como empresa, como organización, o cualquier mensaje que nos quieran dar.
Bueno, gracias por la invitación, chicos. Verdaderamente ha sido para nosotros una oportunidad de poder compartir estas apuestas, ¿no? Y poder sumar a más personas en este cambio, a ustedes también, a la universidad. Y invitarlos a que sigan nuestras actividades en el Facebook, ¿no? Anidare, porque vamos a tener muy pronto muchas novedades justamente en este trabajo muy bonito que estamos haciendo con la Municipalidad de Pueblo Libre. Y también pueden seguir nuestro Instagram, que es anidare-company, ya que ahí van a poder ver los proyectos que estamos desarrollando, tanto en el sector privado, con diferentes colegios y espacios residenciales, como también en el espacio público. Y no, solamente, chiquito, para comentarles, nosotros también lideramos una plataforma con 14 marcas dedicadas al juego no estructurado. Es una plataforma llamada Juguete Imaginado y también los Juguete invitamos Imaginado, a que puedan visitar.
Anotarlo. Sí. Para nuestras tareas también.
Sí. Gracias.
Felicidades a ustedes por tener esta plataforma tan interesante, porque están interesados en estos temas. Es muy lindo ver a gente de mi universidad así con todo el corazón puesto.
En educación.
Sí. Bueno, y también los invitamos a los oyentes a que puedan conocer más de esas iniciativas y que puedan ser también agentes de cambio, ¿no?
Exacto, o sea, desde creo que todos estamos invitados y llamados a hacer algo desde ahorita, ¿no? Creo que hemos estado hablando mucho durante los otros anteriores programas sobre nuestra actividad como universitarios, ¿no? Y como personas en general, ¿no? Desde la responsabilidad social, desde tener una idea y hacerla, ¿no? O sea, no tenemos que esperar más y es necesario hacerlo ya porque pues hay muchas cosas que pasan en el mundo y no sabemos cuándo vamos a poder avanzar también. Exactamente. Bien, entonces vamos a hacer, como siempre, los anuncios publicitarios y vamos a invitarlos a todos ustedes al Congreso Internacional de EduTech. Es este del 2019, que justamente responde a cómo la tecnología de integrarse, ¿no? Positivamente la educación. Va a ser el día 23 al 25 de octubre. Lo está llevando a cabo nuestra facultad. Así que esperamos que ustedes puedan venir y a informarse, ¿no? Y también se participe de los talleres que van a haber. El siguiente
evento
es el...
Bueno, también los invitamos a participar del coloquio de estudiantes. Va a ser la 21ª edición. La directora es una de nuestras compañeras llamada Rocío Conde y el tema va a ser responsabilidad social en la formación universitaria. Se va a realizar o se va a llevar a cabo el 21 y 22 de octubre.
Noviembre.
Se va a realizar, bueno, las inscripciones son libres, los invitamos a que puedan participar ya sea como asistente o presentando su proyecto de responsabilidad social para que puedan difundir las buenas prácticas.
Sí, también ustedes están completamente invitadas. No se olviden a todos los estudiantes y también a los egresados que tengan un proyecto de responsabilidad social o que responda al ámbito social, pueden enviar sus propuestas al correo de la FAE, ¿no? afae@pucp.edu.p. Asimismo, poder conseguir más información sobre todos los congresos y eventos que están llevándose a cabo desde nuestra facultad en facultad.pucp.edu.p/educación.
Exactamente. Y bueno, como hemos tenido el Congreso Internacional de Educación Emocional, también damos la bienvenida y presentamos la Diplomatura de Especialización en Educación Emocional para una Ciudadanía Sostenible, a cargo también de nuestra Facultad de Educación, por lo que los invitamos a que puedan ser partícipes ya también como asistentes o como inscritos, ¿no?
Cualquier información a diplomaseduca@pucp.edu.p. Por otro lado, también invitarlos nuevamente a darle por favor like y seguir al Instagram y a la página de Facebook de Anidare.
Pronto, ¿no? Vamos a tener una web, vamos a anunciarlas por, por el Facebook.
Una web, genial. Sí. Y también seguirnos en nuestras redes sociales como Radio Zona PUC y Educación en Acción. ¿No? Pronto también vamos a tener novedades en el Instagram de la FAE,
de la facultad.
¿No? De la facultad, así que también pueden seguir a la FAE, @fae-pucp. Así es.
Listo. Con nosotros va a ser para hasta la siguiente semana. Los invitamos con nuestro siguiente tema radial y les agradecemos su presencia también.
Gracias. Nos vemos.
Chicos.
Gracias. Nos vemos en Radio Zona PUC.
Ya somos más de 12.000 en Facebook. Sigue escuchando nuestros programas que estamos trabajando para traerte lo mejor. Aquí, en Radio Zona PUC.
Más buscada que la mamá de Luis Miguel. Visita nuestra sección El WhatsApp Librero, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, por El Buen Librero, solo aquí. Por Radio Zona PUC.
Si te interesa el arte, el diseño y el trabajo de nuestra comunidad creativa, escucha Spectropolis, un programa de arte y diseño, todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Son las 3:54.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC. Nos escuchan hasta en otras galaxias.